Bueno, la provincia de Misiones ya cuenta con la biblioteca feminista, la primera en nuestra provincia y una de las pocas que hay en todo el país. Esta biblioteca está ubicada en la sede del movimiento de mujeres denominado Patria Grande en la ciudad de El Dorado, aquí cerquita. Así que vamos a hablar con una de sus fundadoras, Patricia Smith, a quien agradecemos la comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Patricia. Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Noelia, muy buenos días a vos, muchas gracias por la comunicación y bueno, un saludo también a toda la audiencia.
Bueno, Patricia, comentanos acerca de esta iniciativa, ¿no? Que es una de las primeras en la provincia, tal vez se pueda replicar.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentas porque, bueno, nosotros somos un grupo de mujeres que en realidad formamos el colectivo Patria Grande. Pero, digamos, el colectivo de género dentro de Patria Grande se llama Malajunta. Digamos, sería el colectivo feminista, mixto y disidente.
Ah, okay.
Y bueno, nosotras hace rato que nos estamos juntando por diferentes problemáticas que entendemos que atraviesa nuestro género femenino. Digamos, los temas que estuvieron este año también muy candentes, como la despenalización del aborto, y bueno, la educación sexual integral, por ejemplo, bueno, fueron temas que nos convocaron a juntarnos y a partir de eso empezamos a reflexionar sobre el tema de contar con libros de filosofía puramente feministas, porque la verdad es que, bueno, incluso en El Dorado ni siquiera hay una librería privada, digamos, donde uno pueda ir a comprar libros, no tenemos librería. Y bueno, entonces pensamos de que sería una linda iniciativa empezar a juntar libros que cada una quisiera tener, y de hecho muchas tenemos en nuestra biblioteca algunos libros de filosofía feminista, y bueno, empezamos a juntar libros y después nos dimos cuenta realmente que es la primera de la provincia de Misiones, y bueno, lo interesante de esto es que fue la organización fue de manera colaborativa. Y absolutamente todos los libros que contamos, que son más de 100 ahora, abrimos con 100 números, todos fueron donaciones de personas autoconvocadas y también de editoriales. Así que, bueno, en ese sentido estamos muy contentas, porque en la biblioteca no solamente hay libros de filosofía feminista, sino también de escritoras mujeres, que también pasa que, digamos, el colectivo de mujeres escritoras está muy poco representada en las bibliotecas en general, en el universo de escritores. Así que estamos muy contentas por esto, por poder contar con apoyo de gran parte de la sociedad para poder nutrirnos de la filosofía feminista y también de autoras mujeres que creemos que está muy bueno que entre mujeres podamos hablar de estos temas y también entre hombres, porque nosotras entendemos de que el feminismo no es solamente para mujeres. El feminismo es para toda la sociedad, incluso también para los hombres, así que estamos muy contentas de poder contar con toda esta información y también va a estar abierta al público y a todas las personas que quieran asociarse a nuestra biblioteca.
Claro, el feminismo busca la igualdad de género, entonces sin la deconstrucción del hombre sería prácticamente imposible, ¿no?
Claro, exactamente, como vos decís, digamos, nosotras entendemos a partir de que empezamos a militar más la palabra feminismo, que hay una confusión generalizada, digamos, que las personas muchas veces piensan de que el feminismo es solo para mujeres y para mujeres, digamos, altamente radicalizadas, como muestran en los medios, que son mujeres que tal vez muestran sus partes, digamos, más íntimas o que pintan iglesias o que incluso llegó a circular la información de que en el Encuentro Nacional de Mujeres un grupo de mujeres había prendido fuego a un perro, digamos, hasta esa altura de edad, digamos,
que se desmintió.
La confusión generalizada que existe.
Sí.
Entonces nosotros trabajamos también concientizando de que el feminismo es un movimiento, una filosofía que busca la igualdad entre los sexos, no busca ni la supremacía femenina ni eliminar a los hombres, todo lo contrario. Lo que nosotras entendemos es que el mundo debería ser más igualitario y al contrario de eso, lo que está pasando en el mundo es que hay cada vez más desigualdad. Entonces creemos que el feminismo en ese sentido como filosofía puede dar, digamos, una ayuda muy grande a la humanidad inclusive, porque buscamos la igualdad, y en eso creo que tenemos que hacer hincapié para que la gente también se sume, para que todas las personas se sumen, no solamente las mujeres, sino también los hombres.
¿Y cómo es la participación en El Dorado?
Bueno, mira, la verdad es que nosotros somos un grupo de mujeres que ya venimos trabajando hace rato con otros colectivos de mujeres, por ejemplo, con mujeres con filiación partidaria o no, de otras agrupaciones políticas, pero nos unimos porque entendemos que hay luchas, hay disputas que trascienden a la política y a la sociedad en general. Por ejemplo, bueno, el tema de la despenalización del aborto fue un tema que la verdad que trascendió a todos los grupos de mujeres del Dorado. Nos juntamos y empezamos a trabajar esa temática porque nos parece importante que podamos juntarnos a hablar de estos temas y también a desmitificar muchas situaciones que existen con respecto a temas que son, digamos, atraviesan mucho al género femenino. En El Dorado, respondiendo a tu pregunta, digamos, el movimiento cada vez es más fuerte porque creo que el feminismo cada vez abraza y atrae a más mujeres y a más hombres. Y si bien es incipiente esta movida, que también se está viendo a nivel nacional, que hay muchas mujeres que nos estamos sumando a disputar el espacio feminista, creo que es cada vez más grande. Yo creo que con mucha ilusión las chicas jóvenes también se están acercando a los movimientos, a las actividades que hacemos, y hay mucha gente que tiene ganas de aprender realmente y a saber un poquito más por qué está bueno el feminismo y en qué puede contribuir a un mundo mejor también la filosofía feminista. Tiene mucho que ver con la sensibilidad de las mujeres, tiene mucho que ver con la igualdad, tiene mucho que ver con la manera en que criamos a nuestros hijos. Entonces creo que ahí tenemos mucho para aportar las mujeres y también el movimiento feminista en general.
Patricia, ¿y cómo funciona esta biblioteca? ¿Siguen recibiendo donaciones? ¿Se puede ir a leer en ese espacio o hay intercambios? ¿Cómo funciona?
Sí, seguimos recibiendo donaciones. Es una biblioteca que va a estar abierta siempre para recibir donaciones. Y nosotros lo que estamos haciendo es generando, digamos, que las personas que están interesadas en leer algún libro se contactan con nosotros, en las publicaciones está mi número de teléfono, nos contactamos vía telefónica y lo que hacemos es generar como una lista de socios, digamos, donde el socio aporta voluntariamente, si puede, 5 pesos mensuales, que es una suma simbólica,
sí, ¿no?
Realmente, más que nada para generar una responsabilidad en el lector. El lector se asocia, deja sus datos y puede llevarse un libro a leer, a llevárselo, digamos, a su casa. Y los días sábados es el momento de intercambio donde nosotras nos juntamos en la biblioteca y ahí, digamos, va a haber una presencia más fuerte de nosotras donde vamos a poder intercambiar ideas, pero también ahí uno puede dejar el libro que se llevó y buscar otro o generar el contacto si no puede los días sábados, porque la mayoría de nosotras, por supuesto, trabajamos y tenemos diferentes actividades, nos contactan por teléfono o por las redes sociales y generamos un lugar de encuentro, un horario de encuentro para que se puedan intercambiar los libros. Así que sería hacerse socio con una contribución voluntaria y simbólica de 5 pesos mensuales para poder ser socia de esta biblioteca feminista.
Sí, tienen un espacio de encuentro allí, ¿no? Porque leía que en la inauguración tuvieron una charla acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? Tan polémico en estos tiempos.
Sí, la verdad que la inauguración fue muy linda porque además de la charla que nos brindó Jorge Ríos, que es un compañero militante del movimiento LGBTIQ+, la charla de lenguaje inclusivo estuvo buenísima y además vino una artista invitada de Puerto Piraí que es Rocío Bogado, nos tocó unos temas y también vino un grupo que se llama Alili Cucú de San Pedro que nos tocaron unas canciones también muy hermosas, así que para nosotros la Casa Artigas, donde está funcionando esta biblioteca, es realmente un lugar de encuentro, un lugar de intercambio de ideas. Y bueno, con respecto también puntualmente a la charla del lenguaje inclusivo, estuvo muy buena porque Jorge es licenciado en comunicación social, es un militante activo también de lenguaje inclusivo, se está especializando en el tema y creo que también sirve para, digamos, para entender un poco más de qué se trata esta nueva manera de comunicarse, que además genera, ¿no?, mucha controversia. Es muy moderna, y no sé, muy moderna la charla, digo, la forma de comunicarse. Entendemos que los jóvenes vienen más avanzadas que nosotras, la verdad que los chicos ya en el secundario, en la primaria, ya se están manejando con este tipo de lenguaje, y nosotros no queremos estar afuera de esta realidad que están viviendo los jóvenes. Entonces, fue muy nutritiva la charla y sirvió también para desmitificar muchas cuestiones con respecto al lenguaje inclusivo, y creo que es algo que se viene con mucha fuerza, y está bueno que vayamos hablando y debatiendo de estos temas, siempre desde el respeto y la información, digamos, porque también entendemos de que no solo el feminismo, sino las sexualidades disidentes, el lenguaje inclusivo, hay mucha ignorancia generalizada, la gente opina sin saber o a través de una visión muy negativa, como la venden los medios o en algunos, digamos, algunas discusiones que están en algunos programas televisivos, inclusive abordan la temática desde un lugar de menosprecio, de burla, y creemos que eso tiene que cambiar porque sobre todo los jóvenes vienen muy fuerte con este lenguaje inclusivo, y nosotros también tenemos que estar a la par para poder entender y abordar la situación.
Muchas campañas desinformando también, ¿no? Pues, sin ir más lejos, este domingo hay una actividad en toda la provincia de Misiones que están en contra de la educación sexual integral en las escuelas, ¿no?
Sí, la verdad que es muy fuerte lo que está pasando, porque se está hablando de esto en todos los ámbitos, en todos los grupos, digamos, de padres, en muchos lugares hay desinformación generalizada, digamos, también debemos decir de que los grupos eclesiásticos juegan un rol muy fuerte en cuanto a la no implementación de la educación sexual integral, que realmente... si uno puede acceder, que son materiales gratuitos, que están disponibles en internet, se puede descargar, en todas las escuelas están estos cuadernillos de ESI, Educación Sexual Integral, y bueno, creo que es muy importante que podamos charlar, desmitificar, digamos, sacar los tabús que existen con respecto a la sexualidad, poder charlar con nuestros hijos, conversar, informarnos. Creo que es muy importante, la verdad que sí, y me preocupa mucho que bueno, que estos grupos, digamos, de personas estén contribuyendo a la desinformación, porque realmente cualquiera que lea los cuadernillos en donde hablan, en las diferentes etapas de vida de los niños, en los diferentes grupos, digamos, de edad, se aborda el tema con, la verdad, con un grupo especializado de personas que fue armando este cuadernillo.
Claro, y las temáticas son de acuerdo a la edad, ¿no?
Por supuesto, las temáticas son de acuerdo a la
edad.
Bueno,
ha pasado, mirá, porque en los grupos de padres, madres, de WhatsApp, de las escuelas, ¿no?, que se utiliza mucho esa herramienta para informarnos acerca de lo que sucede en la escuela, están esas campañas, surgen, ¿no? Entonces, se envía el link de dónde está toda la plantilla, información acerca de la ESI, y algunas madres leyeron y la verdad dicen que cambiaron su opinión, su forma de pensar, porque leyeron lo que se trata, leyeron los manuales, lo que se utilizan para esa enseñanza, y cambiaron su forma de pensar, ¿no? Y ahora están a favor.
Exactamente. Una vez que uno accede al material, tiene la predisposición de leerlo, insisto que es material gratuito, que se puede descargar e ingresar desde la página de cualquier, digamos, buscador de internet. Uno pone simplemente educación sexual integral, manuales, descargar, y va a poder ver que está toda la lista de material para cada edad. Es más, hoy en El Dorado alguna escuela está implementando en niños de 5 o 6 años, digamos, abordando por supuesto desde la interpretación y la asimilación que pueden tener estos niños. Y la verdad que está buenísimo porque se detectan también, digamos, a cuidar su cuerpo, a respetar, se trata también de trabajar la educación sexual integral en cuanto a la prevención de abuso de los niños, porque muchas veces pasa que en las casas no se habla de educación sexual y están ocurriendo situaciones de abuso, o los niños pasan por situaciones traumáticas de abuso donde ni siquiera son detectados porque no hay educación sexual. Y efectivamente los niños evidentemente muchas veces no pueden detectar situaciones de abuso porque no saben qué situaciones son las que están viviendo. Entonces, en ese sentido, abordar la temática desde la edad de cada niño, yo creo que es la mejor manera de prevenir situaciones de abuso que son altísimas en nuestro país. Digamos, el abuso sexual infantil es una de las problemáticas más grandes que tenemos con respecto a los niños, digamos, la desprotección que sufren. Y otra cosa muy importante que hay que decir es que el 80% de los abusos sexuales en niños ocurren dentro del seno familiar. Digamos que todas estas situaciones se dan entre los mismos, digamos, círculos íntimos de los niños. Entonces,
claro, porque uno de los argumentos que están en contra de la campaña es que cada familia se encargue de brindar educación sexual. ¿Y cómo sería eso posible si dentro del ámbito familiar es que se dan las situaciones de abusos, ¿no?
Exactamente, las mayores situaciones de abusos sexuales en niños ocurren dentro del seno íntimo o dentro del seno familiar. Y por supuesto que el tema sexual, digamos, es un tema que hay que abordarlo desde la edad de cada niño, pero, digamos, todas las personas tenemos derecho a recibir información. También tenemos que decir que la educación sexual integral se sancionó desde el 2006 en nuestro país y todavía no está reglamentada. Digamos, los niños tienen derecho a la información y hay que acercar esa información a los chicos. Tenemos que prevenir, digamos, situaciones de abuso, y no hay nada mejor que dar estas herramientas, digamos. Están disponibles, son gratuitas, y las escuelas tienen la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos sobre su propio cuerpo, el cuidado de su cuerpo, y además también este tipo de educación contribuye a que no estemos discriminando, digamos, a las personas que son diferentes. Se evita el bullying, digamos, hay muchas situaciones que se pueden prevenir en cuanto a entender que el otro es diferente, tolerar la diferencia del otro, aceptar a la otra persona. Entonces, en este sentido, yo creo que también es muy importante que podamos trabajar abiertamente la temática de la educación sexual integral en las escuelas, y también como padres solicitar a las escuelas que trabajen la temática. Porque muchas veces pasa que en algunas escuelas depende de los directivos si se da o no los talleres de educación sexual. Y eso bajo ningún punto de vista puede permitirse, porque insisto en que la educación sexual integral es un derecho y es una ley nacional. Uh-huh. Digamos, no podemos estar por sobre la ley con nuestros propios preconceptos diciendo qué se debe o no enseñar.
Patricia,
porque todos podemos tener una creencia particular religiosa, pero cuando ya hay una ley que exige que algo se implemente, digamos, ahí no se terminan los debates. Insisto en que cada uno puede tener su propia creencia particular y religiosa, pero hay una ley que está demandando que se enseñe esto en las escuelas.
Patricia, te agradecemos mucho la charla. Sí, por una cuestión de tiempo nos apuran las noticias, así
bueno,
que
vale.
Muy interesante, y te agradecemos mucho. Será hasta un próximo contacto.
Bueno, muchísimas gracias
contacto.
Por el comunicado.
Dale, hasta pronto.
Muchas gracias, hasta luego.